8 en punto.
En Radio Católica oramos por ti.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchena, 7 de la noche.
Jueves, Asamblea de Oración en la Parroquia El Carmelo, Avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados, tenemos un gran encuentro de Tardes de Bendición en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, calle Elías Sinailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshúa, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
Por los siglos de los siglos reinarás.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Bienvenidos a este espacio en la Radio Católica para compartir la palabra de Dios. Y hoy, viernes, los invitamos a que meditemos el Evangelio y los textos de la liturgia católica dominical. Qué bueno poder preparar esos textos para que al llegar a la celebración ya los tengamos ahí en la mente y en el corazón, y poder escucharlos y poder guardarlos allí en el corazón. Bienvenidos. Realizamos la Escuela Bíblica Católica Yeshúa y la Radio Católica Nacional. Es un espacio en esta emisora para compartir la palabra de Dios. Nosotros somos una fundación católica que se dedica a la evangelización tenemos como interés y como deseo difundir e enseñar las Sagradas Escrituras. Y los viernes dedicamos pues el espacio para la liturgia católica dominical. Quiero recordarles a los oyentes que pueden descargar nuestra aplicación, la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, para que estén siempre en contacto con nosotros, escuchando la palabra de Dios y dejándose edificar por esta palabra de vida. Pueden buscar en su tienda de aplicaciones la aplicación Escuela Bíblica Yeshua, y allí la descargan en su celular y todo el tiempo pueden estar en contacto con nosotros, con esa espiritualidad, y sobre todo aprendiendo y conociendo cada vez más la palabra del Señor. Conocer la palabra es el principal objetivo de nosotros como católicos y como cristianos, y hay que hacerlo. Así que lo invito a que descargue esa aplicación. También nos pueden buscar en Facebook, estamos como Yeshua Quito. Allí usted puede encontrar todas nuestras invitaciones, todos los eventos que hacemos acá en Quito, en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua en Quito. Los que estén interesados, estamos en Facebook Yeshua Quito. Y los que nos quieran escribir alguna sugerencia, algún comentario sobre este programa, pueden escribirnos a escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. O también pueden llamarnos al teléfono 0967-001763. Y a propósito de eventos y actividades, los queremos invitar. Mañana tendremos un evento muy especial en nuestra casa sede. Estará con nosotros un sacerdote que nos va a acompañar en una oración muy especial. Estaremos orando por la sanación interior, por la sanación de nuestro corazón. Mañana a las 3 en punto de la tarde, los esperamos en nuestra casa sede. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los que quieran. Jóvenes, parejas, adultos, todo aquel que quiera vivir un buen rato de oración, de encuentro con el Señor, de compartir con la comunidad. Es invitado y bienvenido mañana, 3 en punto de la tarde, en nuestra casa sede. Les recuerdo que estamos en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre, en Nayón. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mañana entonces este evento de sanación interior en nuestra casa sede. Los interesados, vuelvo y repito, pueden llamarnos al 0967-001763. No se lo pierdan. Qué bueno es aprovechar que nuestro Dios está cerca de nosotros y que quiere sanarnos, que quiere devolverle la paz a nuestro corazón. Así que invitadísimos pues, mañana los esperamos para que no se pierdan esa bonita, esa hermosa experiencia del encuentro con el Señor.
Estamos hoy aquí, humillados ante ti, sedientos de tu amor, en adoración.
Bueno, Luis, invito, bueno, quiero saludar a Daniela que está hoy con nosotros, nos está acompañando en esta mañana. Bienvenida, Dani.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Aquí muy gustosa de poder compartir con todos ustedes esta mañana.
Gracias por aceptar la invitación. Los invito entonces a que oremos con el Salmo que corresponde a este domingo. Es el Salmo 119 o 118 en algunas versiones, 119, 118. Y los versículos del 2 al 6 y del 33 al 35. Vamos entonces a orar en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dichosos los que guardan sus preceptos y le buscan de todo corazón. Los que sin cometer inequidad andan por sus caminos. Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Muéstrame, Señor, el camino de tu estatus y lo seguiré hasta el final. Enséñame a cumplir tu voluntad y a observarla de todo corazón.
Eres la razón de mi existir. Llueve en mí. sobre mí.
Tus palabras, Señor, son la verdad. Qué alegría, Señor, poder escuchar tu voz. Qué dicha poder, Señor, escucharte a ti. Qué buenos y dulces son tus mandatos para nosotros. Saber que tú te ocupas de nosotros, que no estamos abandonados y arrojados ante la indeterminación, sino que tú estás con nosotros, Señor, que te preocupas de nosotros. Con tu ley, Señor, nos demuestras que estás cerca de nosotros, que nos amas. Por eso, Señor, queremos alabarte y darte gracias, porque tú nos hablas, porque cerca de nosotros está tu palabra, tu voz. Gracias porque nos hablas. Gracias porque te comunicas con nosotros. Derrama hoy, Padre del cielo, tu espíritu de vida. Que venga ese espíritu a renovarnos. Que venga ese espíritu a regalarnos capacidad de escucha. Ven, Espíritu Santo, ven a renovarnos. Ven, infunde en nosotros ese amor, ese deseo de escuchar la palabra. Ven, Santo Espíritu de Dios, a nosotros. Te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios, sobre tu iglesia. Ven, Santo Espíritu de Dios.
Dulce huésped de mi alma, dame hoy tu gozo eterno. Ven, actúa sobre mí. Mira el vacío que tengo. Si tú me faltas por dentro, ven y pasa sobre mí. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Sobre mí. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve sobre mí.
Y Madre del Cielo, queremos suplicarte que nos regales también tu corazón de discípula, tu corazón atento a la palabra de Dios. Intercede, Madre, por nosotros para que ante la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escuchábamos de fondo la canción de Espíritu Santo de Juan Sebastián Pérez, un cantante católico de nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshua. Es un joven que llegó como a los 8 años a la Escuela Bíblica y toda su espiritualidad, todo lo que sabe y ha vivido del Señor, lo ha aprendido de esta espiritualidad. Así que los invito a escuchar la música de Juan Sebastián Pérez. los que estén interesados pueden adquirir sus canciones, su CD en nuestra casa sede. Juan Sebastián Pérez, un cantante católico que se dedica también a la evangelización en nuestra escuela bíblica. Los invito entonces a que busquemos el primer texto de este fin de semana. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, versículos, vamos a leer, la lectura, la liturgia realmente comienza desde el versículo 15, pero yo quiero que leamos desde el versículo 14. Entonces, Eclesiastés, capítulo 15, versículos del 14 al 21. Eclesiástico, del 15, capítulo 15, del 16 al 20, del 15, del 14. Eclesiástico 15, 14 al 20. Ahí está. Dale, Daniela, por favor, léenos este texto del Eclesiástico.
El Señor creó al hombre al principio y le entregó el poder de elegir. Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Elige lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Su poder es grande y todo lo ve. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie mandó a pecar, ni enseñó mentiras a los embusteros. No deja sin castigo a los mentirosos, ni se apiada del que practica el fraude. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Hoy te quiero exaltar, tú que reinas, vestido de majestad, de la construcción divina, eres la piedra angular, eres todo poderoso.
Y la segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 6 al 10.
Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Palabra de Dios.
Es hasta el 10. Hasta acá.
Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió, lo que Dios preparó para quienes lo aman. A nosotros nos da, y nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Entrar en su presencia, su nombre quiero exaltar. A ese rey que está en el trono, que es digno de adoración. Porque tu Espíritu en mí canta, que tú eres santo, Señor.
Emocionante saber que estarás expuesto. Estaremos bien de cerca. Realidad se hace mi sueño. El espacio no es espacio, el momento no es momento.
Bueno, escuchamos entonces estas dos primeras lecturas. Ah, bueno, y el salmo con el que oramos al principio es el salmo del próximo domingo. Escuchamos esas dos lecturas, Eclesiástico y Primera de Corintios. Y bueno, también con el Evangelio, pero ahorita lo leemos porque es bastante largo. Vamos a leerlo por partes si alcanzamos en este programa. Esas dos lecturas tienen como un tema, digámoslo así, como el mismo tema, tienen un tema en común, y se trata de la ley del Señor, pero nos hablan como de las características que tiene la ley de Dios. Cuando uno habla de la ley de Dios, las personas tienden a pensar que se trata como de una imposición. De hecho, a los jóvenes casi siempre que los visito, que comparto con ellos, ellos como que tienen una visión de Dios como el Dios que un día estaba como medio aburrido y quiso acabarnos la vida, quitarnos como la dicha, sí, como dañarnos la fiesta con un montón de leyes y de normas y de preceptos, todos arbitrarios y cansones. Entonces, cuando la gente piensa en ley, piensa como en, hay que cumplirla, o sea, qué peso tan grande. Pero este libro del Eclesiástico, en primera instancia, nos habla de una característica hermosísima de la ley del Señor. Y es que la ley, los preceptos, los mandatos del Señor pasan por la libertad del hombre. Es decir, que pueden ser o no aceptadas, que pueden ser aceptadas o no, que pueden ser asumidas o no. Miren la belleza de este texto. Comienza diciendo: el Señor creó al hombre al principio y le entregó el poder de elegir. Si quieres, guardarás sus mandatos. Usted en la liturgia el domingo va a escuchar el texto desde este versículo. Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Elige lo que quieras. Elige lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Él dará lo que él escoja. Si usted y yo queremos, escogemos la vida. Si usted y yo queremos, escogemos la muerte. Pero la ley del Señor pasa por nuestra voluntad. No se trata de una imposición que hay que cumplir de manera como arbitraria, sí, como de manera obligatoria, y porque Dios es un Dios, ¿cómo decirlo?, como orgulloso, impositivo, déspota, que se le metió en la cabeza que hay que cumplir esa ley. Él dice: ustedes están en libertad de hacerlo, pero tenga en cuenta que yo pongo delante de ti el fuego y el agua. Extiende tu mano hacia lo que tú quieras. Extiende tu mano hacia lo que mejor te parezca. Es hermoso esto, ¿no? Esto tiene mucho que decirnos hoy a nosotros, porque acercarnos a la presencia del Señor, vivir la experiencia de Dios, no resulta ser una imposición. Como quien dice, si usted no lo hace, usted se va a condenar, porque Dios es un Dios que se enoja si usted está lejos. Esto va un poquitico más allá. Se trata de una realidad, y es que Dios a nosotros nos propone lo bueno. Dios quiere el bien para nosotros. Dios siempre pone delante de nosotros las cosas buenas para que las asumamos y las disfrutemos. Pero usted y yo escogemos si lo escogemos a él o escogemos lo que nos hace daño. San Agustín tenía una definición del pecado muy interesante. Agustín decía que el pecado es elegir de espaldas a Dios, que es tomar decisiones de espaldas a Dios. El pecado es una decisión, decía San Agustín, de espaldas a Dios, que nos destruye. Entonces usted y yo todo el tiempo estamos enfrentados ante la decisión. Sí, tenemos la libertad, así como decía Jean-Paul Sartre, que nosotros somos los condenados a la libertad, que nosotros somos los seres humanos, somos condenados a la libertad, porque es que la libertad cuesta. Ser libres cuesta. Ser libres es costoso. Cuando a usted le dicen tiene que hacer esto y hágalo así, punto, pues uno como que dice, bueno, pues me dieron una orden, pero nosotros somos libres. Hay una novela justamente de este hombre, de Sartre, es un filósofo, no muy católico que digamos, pero tiene una reflexión muy interesante sobre la libertad. Hay una novela, no recuerdo cómo es que se llama la novela, creo que es Las moscas, de él, en donde hay un personaje al que un comandante le da una orden de asesinar a alguien, y entonces este hombre se va. Él recibe la orden de asesinar a esa persona de parte de su comandante y se va caminando por la calle y se dice a sí mismo mientras va por la calle, cuando había caminado 2 cuadras, la orden del comandante me abandonó y quedé yo solo con la orden, quedé yo solo con la paradoja de hacerlo o no hacerlo. Es decir, a pesar de que él había recibido una orden, cuando iba a ejecutarla, se sintió arrojado ante su propia libertad, ante su propio albedrío, es decir, ante su capacidad de elegir hacerlo o no hacerlo. El hombre es libre, el hombre es libre. Y el hombre está, digámoslo así, como ante la capacidad de decidir por lo bueno y por lo malo. Y esa es la gran, ese es el gran regalo de Dios para nosotros. Porque el gran regalo del amor es que libera. El gran regalo del amor es que nos deja libres. Y Dios nos ama profundamente. Y nos ama tanto que respeta nuestra libertad. Respeta nuestra capacidad de decidir. Cuánto amor ha tenido por nosotros Dios que nos ha dejado decidir y decidir libremente. Y sobre todo, de escogerlo a Él en libertad. Dios nos ama tanto que nos ha dado la gracia de escogerlo a Él en libertad. Dios pudo habernos puesto un chip donde siempre lo pudiéramos escoger a Él, donde siempre hiciéramos lo bueno, pero el amor libera. El amor, el verdadero amor, siempre libera. Una relación afectiva, una relación de pareja, donde no exista libertad, yo no sé cómo llamarla, pero no puedo llamarlo amor. Puedo llamarlo obsesión, puedo llamarlo como deseo de atrapar al otro, manipulación. Pero si una relación de pareja no es liberadora, no le permite al otro espacio de liberación, yo no sabría cómo llamarla. Porque el amor, y tomando como ejemplo a Dios, que es amor, el amor libera. Por eso la ley de Dios, los preceptos de Dios, son susceptibles de ser escogidos o no. Porque Dios nos ha liberado. Dios, desde su capacidad de amor, lo que hace es que nos regala la capacidad de elegir, la capacidad de decidir. Escojámoslo a Él, elijámoslo a Él. En otras palabras, lo diría el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15, que dice, delante de ti te pongo la vida y la muerte. Escoge la vida, para que tengas vida tú y tus hijos. Escoger a Dios es la opción más importante, es la decisión más importante de nuestra vida. Cuando uno le pregunta a las personas que cuáles son las decisiones más importantes, dicen, no, pues casarme, no, pues qué estudiar o qué no estudiar, no, que cuántos hijos tener. Pero la decisión más importante, mis hermanos, es elegir a Dios o no elegirlo. En esa decisión se juega la vida. En escoger o no escoger a Dios, ahí se juega la vida.
Expuesto, estaremos bien de cerca. Realidad se hace mi sueño. El espacio no es espacio, el momento no es momento. El lugar se vuelve santo, es un acontecimiento. De esos que se imaginan, se sueñan y se esperan. Un momento sin igual en el que tú haces presencia. Es hermoso contemplarte. En cámara lenta quiero que el tiempo pase para poder expresarte que eres santo, que eres grande. Tu amor incomparable, inagotable, incalculable. Quiero levantar mis manos frente a ti, arrodillarme, exaltarte. No es emoción de principiante. Lo que pasa es que entendí que nací para adorarte.
Y una segunda característica de la ley de Dios la aporta entonces el Evangelio según, la primera carta de Pablo a los Corintios, en ese capítulo 2. Hemos estado leyendo a Pablo hace ya algún tiempo en la liturgia. La semana pasada leíamos también una parte de esta carta. Y en esta perícopa que elegimos, que eligió la liturgia para esta semana, Pablo nos habla también de la propuesta que significa la salvación, de la propuesta que es la ley de Dios. La ley de Dios es una propuesta, dice Pablo, dice proponemos, o sea, es una propuesta, y una propuesta, de nuevo, es susceptible de ser aceptada o rechazada. Usted puede aceptar o rechazar a Dios. Usted puede aceptar o rechazar la vida. Miren, qué bonito es el Señor. Ha querido que lo escojamos o no, Es hermoso eso. El amor elige. El amor elige, pero el amor deja en libertad. El amor deja que el otro decida. Deja que el otro decida. Y entonces dice Pablo, proponemos, pero miren lo que propone, la sabiduría de Dios. Y esa podría ser una segunda característica de la ley del Señor. Y es que la ley da sentido. La ley da sentido. ¿Cómo así que sentido? Miren, cuando hablamos de sabiduría, hacemos referencia a la capacidad que tiene uno de encontrarle el sentido pleno a la vida. Los romanos relacionaban siempre las virtudes con algún sentido, con alguna capacidad o algún sentido del ser humano. Entonces, por ejemplo, la capacidad de como de análisis la relacionaban con la capacidad con el sentido del ver, ¿cierto? El que es capaz de analizar como que ve. Y la sabiduría, ellos relacionaban la palabra sabiduría con el sentido de saborear, con el sabor. Entonces, de esa manera uno podría decir que la sabiduría es la capacidad de saborear, de aprender a saborear la vida, en otras palabras, como de encontrarle el sentido pleno a la existencia. El Señor nos regala su ley, pone en nuestras manos su ley, sus mandamientos, justamente como para darnos pistas sobre el sentido real de la existencia, sobre para qué es que estamos puestos en esta tierra, sobre para qué es que el hombre existe. La ley del Señor, en definitiva, le da el sentido y la razón de ser al pueblo de Dios. Cuando uno lee el Éxodo, por ejemplo, se da cuenta que el pueblo de Israel comienza a llamarse pueblo, comienza a sentirse pueblo, justamente desde el momento, a partir del momento en el que Dios, el Padre del Cielo, Dios, Yahvé, les entrega la ley. Porque al entregarles la ley, les da un horizonte. Antes de la ley, el pueblo como que estaba sin saber qué tenía que hacer, qué tenía que cuáles eran sus opciones, cuál era incluso su filosofía. O sea, ¿para qué es que estaban ellos? Y entonces, cuando Dios pone en sus manos la ley, les da un horizonte, les da un sentido, les da una razón de ser. Justamente, la palabra de Dios, la ley del Señor, lo que hace es que nos regala el sentido, la razón de ser nuestra. La palabra es la palabra de sentido. Ustedes me han escuchado mucho esa expresión, que la palabra de Dios ilumina la vida. Pues justamente a eso hace referencia, a que la palabra de Dios lo que hace es darle un camino, un sentido a su vida y a mi vida. Para eso es la ley del Señor. A veces, de nuevo digo, los muchachos creen que es que Dios como que se inventó la ley para acabarse la fiesta. Como que Dios es el que se inventó la ley para acabársenos la fiesta. Pero en realidad, la ley del Señor lo que hace es dignificar y darle pleno sentido a la existencia. La ley del Señor es tan básica, tan sencilla, tan práctica como esto. Usted le dicen, respire. El Señor manda que usted respire. Pero ¿cómo así? Claro, que respire. Si usted dice, no respiro y no respiro y no respiro, pero ¿cómo no vas a respirar? Si no respiras, te morís. Pues básicamente así es la ley del Señor. Son normas pensadas para que la vida del hombre sea próspera, para que la vida del ser humano tenga pleno sentido. Por eso el salmista cantaba que dichoso el hombre que escucha el precepto del Señor, dichoso el hombre que acepta la palabra del Señor, dichoso el hombre que guarda la palabra del Señor y camina por esa palabra, porque es la palabra que da sentido. ¿Cuánto necesitamos nosotros recuperar esta palabra de Dios? A veces nuestras sociedades pierden el sentido tan fácilmente es porque hemos dejado de escuchar al que sabe de la vida, al maestro de la vida, al Dios de la vida. Cuando el ser humano deje de escuchar la voz de Dios, cuando el ser humano deje de escuchar la palabra de Dios, la palabra de sentido, es ahí donde quedamos, como decía otro filósofo, Hobbes, quedamos en las manos del hombre. En las manos del hombre que es lobo para el hombre, ¿cierto? En las manos del hombre que es lobo para el hombre, y qué desgracia. cuando el ser humano queda arrojado, queda a la deriva, queda ante la disposición del mismo hombre, porque nosotros sabemos perder el sentido muy fácil, sabemos perder el rumbo muy fácil. ¿Cuánto necesitamos hoy que venga la palabra de Dios a regalarnos sentido de vida? Dicen incluso que la enfermedad de nuestro tiempo es la depresión, que las enfermedades de nuestros tiempos son enfermedades nerviosas, el estrés, la depresión, y son enfermedades que por lo regular surgen de el no encontrarle sentido a la vida. Cuando uno habla con una persona que está en estado de ánimo depresivo, la primera palabra que le dice a uno es: yo no sé para qué vivo, yo no sé para qué es la existencia, yo no le encuentro razón de ser a esto. Pues entonces es donde uno les dice: escucha la palabra de Dios, escucha el mandato del Señor, que da sentido a tu vida, que es la norma de vida que da sentido y sabor a la existencia. ¿Cuánto necesitamos que esta palabra transforme nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos que esta palabra llegue incluso a los estamentos profesionales, a los estamentos políticos? Yo muchas veces le digo a los muchachos, cuando puedo hablar con ellos, les digo: ¿usted qué quiere estudiar? Entonces me dicen: no, pues yo quiero estudiar medicina. No, pues yo quiero estudiar una ingeniería. Y yo les digo: pues tengan en cuenta que lo que sea que estudien, en primera instancia, representa una oportunidad para servirle a los hombres, para servirle a la humanidad. Uno no estudia para ganar plata. Uno no estudia para hacerse millonario, uno no estudia para tener una condición social más arriba de los otros, uno estudia para ofrecer un servicio a los otros, para dedicar su vida a los otros. Usted dice: Andrés, eso es una utopía tremendamente grande. Sí, es una utopía, pero es la utopía del reino de los cielos. Cuando los hombres entendamos que no estamos en esta tierra para dominar a nadie, para tener plata y poder, para el placer, sino que estamos aquí para servir, que estamos aquí para existir como hombres y mujeres libres, como hombres y mujeres capaces de amar a los otros. Para eso estamos aquí. Esa es la palabra de Dios que da sentido. Uno se esfuerza y se estresa, es justamente por esos deseos que superan la capacidad incluso de uno mismo, por esos sueños elevados, por esos sueños de grandeza y de poder. Pues yo hoy les digo que la palabra lo que nos dice es que estamos aquí es para servir a los otros, para amar a los otros. Esa es la palabra de sentido, esa es la palabra de sabiduría, esa es la propuesta de sabiduría que nos regala, que nos ofrece Pablo, de la que Pablo nos habla en este texto. Y es una palabra que lleva al cumplimiento de las promesas de Dios, que lleva al cumplimiento de lo que Dios desea para nosotros. Pablo termina diciéndonos que cuando uno asume, recibe esta palabra de sabiduría, entonces dispone su corazón para recibir las promesas de Dios. Y termina diciendo que ni ojo vio, ni por la mente humana pasó lo que Dios preparó para quienes lo aman. Es decir, que el futuro está lleno de esperanza, que lo que viene en manos del Señor es algo grande y es algo maravilloso, que ni ojo vio ni por la mente de nadie pasó, porque se trata de una gracia especial, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es un don maravilloso. Pues por eso es que tenemos que escuchar esta palabra de sentido y esta ley de sentido, porque ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para usted. Si usted hoy se siente deprimido, si se siente sin ganas de vivir, si no le encuentra sentido a esta existencia, déjeme decirle que ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para usted y para mí cuando nos dejamos guiar por esa palabra. Continuamos con la lectura del Evangelio. Es tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 17 al 37. Mateo 5, del 17 al 37, pero vamos a leer en principio del 17 al 20.
No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos, enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La ley de Moisés planteaba el deber ser del hombre. Justamente esa palabra de sentido de la que hablábamos ahorita. ¿Cómo debe un hombre actuar? ¿Qué es lo que Dios, incluso puede decir uno, qué es lo que Dios espera de un hombre? Lo que la ley del Antiguo Testamento se proponía era dar lineamientos claros y bastante concretos sobre el actuar, sobre todo sobre el actuar. Desde una práctica que se hizo más bien exterior, con el paso del tiempo se fue siendo como exterior. Las leyes que son estrictas, que son cuadriculadas, tienden a volverse exteriores, ¿cierto? A hacerse cuestión de afuera. Jesús en este evangelio que acabamos de escuchar y que vamos a escuchar el próximo domingo, habla, se refiere al pleno sentido que tiene la ley. Y nos dice que se trata más bien de una ley que surge desde las disposiciones del corazón. Es desde el corazón desde donde se dispone o no para el cumplimiento de la ley de Dios. Y Entonces, lo primero que dice el Señor es, no crean que yo vine a abolir la ley, para nada. Al contrario, vine a darle pleno cumplimiento. La ley del Antiguo Testamento, entonces, como les decía, consistía en un montón de pequeñas y grandes normas sobre cómo debe el ser humano actuar. Y Jesús, en este texto que acabamos de escuchar, comienza a darle claridad y a puntualizar cada una de esas leyes. Y uno, de tal manera que uno podría como sacar una conclusión, para no alargarnos mucho porque el texto es bastante largo, uno podría sacar como una conclusión, uno podría decir, Jesús lo que está diciendo es que desde el corazón del ser humano es donde se concibe esta ley, y en el corazón del ser humano es donde se aprende esta ley, donde se asume esta ley o no se la asume. El Señor comienza a darnos como el sentido de esas leyes del Antiguo Testamento, diciendo, en el Antiguo Testamento ustedes escucharon que se decía, no matarás, y que el homicida respondería ante el tribunal. Pues yo les digo que el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal, y quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno del infierno de fuego. Fíjense ustedes la rigurosidad de la propuesta del Señor. La rigurosidad de la propuesta del Señor. Que no se trata de actos externos, sino que Jesús está hablando de una actitud del corazón. Miren, en el Antiguo Testamento la ley decía, no matarás, respetarás los bienes ajenos, respetarás a tu hermano. Y el que matara, pues pagaba lo mismo. El que matara estaba también condenado a la muerte. Y el Señor dice, no solamente el que mate, sino el que en su corazón desprecia a su hermano. Es decir, el que desde su corazón rompa la relación de amor con el otro. El que falte a la caridad es entonces reo de pagar. Fíjense ustedes la rigurosidad de ese texto. Los santos, yo recuerdo por ejemplo a San Vicente de Paul, que decía que la caridad es la regla de las reglas, y también Juan Eudes lo decía, la caridad es la norma, la regla principal, y el que falte la caridad está faltando contra su ser de cristiano, contra su llamado a ser cristiano. Detrás de este texto que escuchamos, que uno podría decir que es la nueva ley, pero de nuevo no se trata de una nueva ley, sino de la ley con un pleno sentido, de la ley que va hasta lo profundo, que va hasta las últimas consecuencias. Entonces, detrás de ese texto está esa expresión de que la caridad es lo primero, es decir, que el corazón es lo primero, que purificar el sentimiento es lo primero, que el que tiene un sentimiento puro, que el que no guarda en su corazón resentimientos y odios, cumple verdaderamente la ley, porque en el corazón es donde se fraguan, donde se forjan todos los sentimientos negativos. Esta semana escuchábamos en la lectura justamente esa misma expresión, es en el corazón donde se generan todo tipo de males. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino que es lo de adentro, porque del corazón salen las avaricias, los adulterios, los robos, la malicia. Pues el que en su corazón, el que vigila su corazón, el que mantiene su corazón en vigilancia, en cuidados intensivos, pues entonces es uno que está cumpliendo la ley, es uno que le encuentra sentido real a la ley de Dios.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchena, 7 de la noche.
Jueves, asamblea de oración en la parroquia El Carmelo, avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados tenemos un gran encuentro de tardes de bendición en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yesúa, calle Elías Sinailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yesúa, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
Por los siglos de los siglos reinarás.
Entonces, como para resumir lo que hemos dicho, son tres características que nos resaltan los textos de esta semana sobre la ley o los mandatos del Señor. La primera característica nos la daba el libro del Eclesiástico y nos decía que la ley del Señor pasa por la libertad del hombre. Es decir, es una ley que puede o no ser aceptada por el hombre, que Dios nos ha amado tanto que nos ha dejado en libertad para escogerlo o no, para amarlo o no. Entonces, la ley del Señor es susceptible de ser aceptada o no. Pasa por la libertad, pasa por la voluntad del ser humano. La segunda característica la escuchábamos de San Pablo y nos decía que es una ley que da sentido. Es una ley de sentido. Es una ley que nos permite encontrar el para qué de nuestra existencia, para qué fue que fuimos creados. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y a Jesús le hemos escuchado hablar del origen, del sentido de la ley. ¿De dónde es que le nace al hombre cumplir la ley? ¿Cómo es que el hombre puede cumplirla? Hombre, pues llenando su corazón de la verdad, del sentido que propone la ley. No se trata de actos externos, sino desde el corazón. Cuando el hombre vigila su corazón, los santos hablaban mucho del don, de la virtud, de la vigilancia. ¿Y qué es la vigilancia? La vigilancia es la capacidad de observarse a sí mismo, de mantenerse siempre en alerta sobre sus propios comportamientos, sobre sus decisiones, sobre sus actitudes, sobre sus intenciones. El hombre de fe es uno que se mantiene alerta, vigilando su corazón. Hay una característica última que podríamos sacar de lo que dice Jesús y viene del versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Dice: les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. La palabra, como bien también lo expresa el Salmo, la ley del Señor es eterna. Tu palabra es eterna, así cantamos. Tu palabra me da vida, tu palabra es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque es la palabra que habla del sentido de la vida. Y mientras dure la vida, esta palabra será vigente. Mientras dure la existencia, mientras estemos aquí en este planeta Tierra y en este universo, esta palabra tendrá sentido. Esta palabra iluminará la vida del ser humano. En el resto del evangelio que leeremos este fin de semana, Jesús comienza como a decirnos: ustedes han oído que se les dijo, pues yo les digo. Ustedes han oído que se les dijo, pues yo les digo. Como hablar de una nueva ley, como hablar de ese nuevo sentido de la ley, como hablar de qué significa, cuál es la novedad del cristianismo. En definitiva, Mateo escribe este texto para una comunidad judeocristiana, Y entonces la comunidad sin duda tenía la pregunta, bueno, ¿y cuál es la novedad nuestra? ¿Qué, en qué consiste la novedad de ser cristiano? Los, sin duda los judíos, los cristianos que provenían del judaísmo se hacían esa pregunta. Bueno, y en el Antiguo Testamento teníamos a Moisés, y Moisés nos habló de la ley. ¿Y cuál es la novedad nuestra? ¿Cuál es la novedad del, del cristianismo? Y Jesús comienza a decir, hombre, la novedad es que la ley ahora se va es a vivir desde el corazón. Los profetas en el Antiguo Testamento le hacían siempre ese llamado de atención al pueblo y le decían, no se circunciden, circunciden más bien su corazón, es decir, rasguen su corazón, es decir, purifiquen su corazón, es decir, firmen la alianza con Dios, hagan pacto con Dios desde el corazón y no desde las actitudes externas. Es desde el corazón. Cuando el ser humano entrega a Dios esa ley, pues entonces es allí donde se empieza a cumplir la ley del Señor. ¿Ustedes han oído que se les dijo? Pues yo les digo. Es la nueva manera en cómo Jesús nos presenta la ley de Dios.
A mi lado, cuando se prueba la vida.
Señor Jesús, queremos suplicarte que nos enseñes a guardar tus mandatos en nuestro corazón. Que tu palabra sea la luz que nos guíe. Que tu palabra sea el pleno sentido de nuestra existencia. Que no nos cansemos de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Que mantengamos nuestros oídos alertas, siempre alertas y pendientes de tu voz que nos regala el sentido pleno de la vida. E enséñanos, Señor, a cumplir tus mandamientos. Enséñame, Señor, a hacerte fiel. Regálanos, Señor, la capacidad de amarte de verdad y de serte fiel.
Gracias, Señor, por demostrarme que puedo estar mejor. Por encontrar...
Agenda Yeshua.
Les recuerdo, mis hermanos, la invitación para mañana sábado. Estaremos en nuestra casa sede con un evento especial de sanación interior. Es un espacio abierto para todo tipo de personas, todo aquel que quiera escuchar la palabra, orar un buen rato ante la presencia del Señor. Hoy estamos hablando de la ley del Señor. Y para uno aprender a seguirla, para uno hacerse justo, ajustarse a esa ley, necesita escucharla y dejar que Dios la guarde en el corazón. Jesucristo, perdón, el profeta Jeremías, nos había hecho una promesa en nombre de Dios que decía más o menos así: yo voy a firmar con ustedes una nueva alianza, un nuevo pacto, pero no lo voy a escribir ya en tablas de piedra, sino que lo voy a escribir sobre sus corazones. Y la manera como Dios escribe sobre nuestros corazones es cuando le damos la oportunidad de estar en intimidad con Él, de orar, de estar en su presencia. Es ahí cuando usted y yo nos dejamos amar por Él. Mañana entonces, sábado, 3 en punto de la tarde, los esperamos en nuestra casa sede, en este encuentro especial de sanación interior. Invitadísimos, pues, parejas, jóvenes, adultos, son bienvenidos a nuestra casa sede. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Si quiere más información, quiere pedirnos hacernos cualquier comentario sobre este programa, pues puede comunicarse al 0967-00-1763. Repito, 0967-001763. Y ahí podemos conversar un rato. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias. A ustedes que el Señor los bendiga. Recuerden, este fin de semana el Señor nos pide que guardemos su ley en nuestro corazón. La palabra de sentido, la ley que da sentido a nuestra existencia. Un abrazo y feliz día para todos.
Santo nombre,
Yeshua.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchena, 7 de la noche.
Jueves, Asamblea de Oración en la Parroquia El Carmelo, Avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados, tenemos un gran encuentro de Tardes de Bendición en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, calle Elías Sinailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshua, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos. Por los siglos.